COPE Navarra.
Estar informado.
Un conductor positivo en alcohol ha resultado ileso esta noche al colisionar contra una furgoneta que se encontraba estacionada en la avenida de Villava, en Burlada. Un nuevo caso de alcohol al volante. Tenemos como sociedad que mejorar. Soy Alberto Sanz, escuchas Herrera en COPE. Tenemos ahora mismo temperaturas en las diferentes localidades entre 19 y 21 grados y vamos a hablar del 5G.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El Gobierno Central va a destinar 17 millones de euros a nuestra comunidad, a Navarra, para que despleguemos el 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de octubre a la una del mediodía en el registro electrónico del Ministerio. Consideran, tanto desde el Estado como desde la comunidad, que el 5G abre nuevas posibilidades para la transformación industrial y social de España. Esperemos que se cumpla.
Vuelve a creer en tus ahorros y hazlos crecer con el Depósito Crecimiento de Caja Rural de Navarra. Un depósito a plazo fijo de 12 meses que remunera tus ahorros de forma creciente. Contrata el nuevo Depósito Crecimiento de Caja Rural de Navarra hasta el 31 de diciembre en nuestras oficinas. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La Asociación de la Prensa Local de Navarra, Nafarpress, celebra el lunes 16 de octubre en Civicán la segunda jornada de prensa local, dirigida a profesionales y estudiantes de comunicación. Contará con ponencias magistrales y talleres prácticos sobre inteligencia artificial y diseño editorial. Inscríbete ya en nafarpress.com, evento subvencionado por Gobierno de Navarra.
Vuelve Senda Viva Horror Nights, uno de los mejores Scream Parks de Europa. 11 experiencias de terror extremo, de 10 de la noche a 2 de la madrugada, en un apartado paraje de Navarra. Reserva cuanto antes en sendavivahorrornights.com. Senda Viva Horror Nights, ¿te atreves a venir?
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 22, vamos a hacer recorrido por nuestra comunidad, vamos a viajar, nos vamos a ir lo primero hasta COPE Ribera y Zona Media para saludar a Javier Pérez Nivas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto. Bueno, pues tenemos noticia aquí de última hora porque tengo delante una invitación que dice: Su Majestad el Rey, en su nombre el jefe de su casa, tiene el honor de invitar al señor don Alejandro Toquero Gil, alcalde de Tudela, la recepción con ocasión del Día de la Fiesta Nacional que ofrecerán sus majestades los reyes en el Palacio Real de Madrid mañana jueves a la 1:15. Así que Tudela estará bien representada a partir de mañana en esa fiesta nacional. Y también, Alberto, esto puede ayudar a gente que, bueno, a gente que a veces es muy, muy crédula y tiene buena voluntad y generalmente es gente mayor. Porque entran en la casa de una mujer de 81 años y le roban el dinero en efectivo en Tudela, con una falsa propuesta, con una revisión y todas estas cosas. Así que ojo al dato, porque los enemigos de lo ajeno, pues bueno, pues ya saben, están ahí pululando a su antojo. Y el número de matrículas en la UNED de Tudela creció más de un 15% en el curso 2022-2023. Y es que ayer martes se celebraba en el Palacio Marqués de San Adrián el acto de apertura del curso académico 2023-2024. La lección inaugural corría a cargo del rector de la Universidad de Ecuador, Ricardo Hidalgo Otolegui, y ha versado sobre el aprendizaje basado en problemas en la medicina basada en evidencias. Y es que, bueno, ha sido reconocida también la UNED de Tudela por segunda vez con el Premio Iberoamericano a la Calidad 2022 en su máxima categoría, nivel oro, y la verdad que ayer lo querían celebrar también de esta manera.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta Tierra Estella, hasta COPE Estella, para saludar a nuestro compañero Alberto Reyes, que nos trae una alegría de un millón.
Así es, buenos días. La Administración de Loterías número 1 de Estella, situada en la calle Calderería, ha repartido un premio de 1 millón de euros. Lo escuchamos.
Íñigo Chasco, buenos días y enhorabuena.
Buenos días, gracias.
Bueno, explícanos, ¿qué premio ha tocado?
Pues ha tocado en el juego adjunto del Euromillón, en el millón, 1 millón de euros.
¿Tienes idea de si es alguien individual, una peña, algo?
No sabemos nada porque ayer nos informaron de que habíamos dado el premio y, bueno, como es algo que sale aleatorio, no se sabe si es más a una persona, a varias o...
Eso sí, tu clientela de Tierra Estella, ¿no?
Sí, bueno, en principio es vendido aquí, entonces a ver si hay suerte y es alguien de por aquí.
Pues gracias, Íñigo.
A vosotros.
Bueno, pues no está nada mal. 1 millón de euros, premio repartido en Estella.
Oye, porque no eres tú, ¿verdad, Alberto?
No, si no, no estaría hablando contigo.
Oye, podrías hablar por cariño, simplemente.
Sí, eso sí.
Alberto, gracias, fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Esther, entiendo que tampoco eres tú.
No, si no, tampoco estaría hablando contigo.
Pues vamos a hablar de la actualidad de Pamplona.
Pues la actualidad de Pamplona pasa por ese proyecto del corredor sostenible de Veloso. Ya lo sabes que está dando vueltas, discrepancias entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de la capital, que ha convocado a la 1:00 p.m. la alcaldesa Cristina Ibarrola para presentarnos novedades al respecto. Te sitúo un poquito. El Gobierno de Navarra le ha pedido que se posicione ya de una forma definitiva sobre este proyecto, porque si no cumple con lo acordado con el Ejecutivo Foral, tendrá que devolver el Ayuntamiento de Pamplona los fondos europeos. Le daba de plazo hasta el viernes. Entonces veremos qué posición muestra Cristina Ibarrola.
Bueno, pues vamos a ir viendo cómo avanza. Esther García, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.
Y en este 11 de octubre ya saben que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es muy fácil, es un modo muy sencillo de poder ayudar a los demás. Y además en Adona te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos, y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y hablamos de cultura porque desde Cultura se ha promovido un estudio de personal bibliotecario público en Navarra, en el que han participado 183 profesionales, y se califica a todas la gente que trabaja en las bibliotecas como muy cualificada y con vocación. Eso sí, avisan que la plantilla está ligeramente envejecida, pero tenemos unas bibliotecas con gente cualificada y con vocación. Una buena noticia.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hablamos del tráfico con 5 carreteras cortadas ahora mismo en nuestra comunidad, y de hecho tenemos una de esta mañana, un desvío al tráfico en sentido Pamplona en la N121A en Pamplona en el kilómetro 35 con trabajos de mantenimiento. Ya saben que llega el puente, que se esperan días de tráfico, mucha paciencia, máxima concentración, y ya saben que hay un control, una campaña para controlar esa velocidad y esos desplazamientos desde Guardia Civil, así que por favor, máxima precaución al volante y como siempre, por favor, 0-0 de alcohol y drogas.
A ver, esto por aquí, enchufamos este cable, este otro aquí y... Oh.
Tomás, con este ya van 1199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo SEAT Ateca con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, claro. Corre, las unidades son limitadas.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Y hablamos de deportes. Ayer se hacía oficial esa renovación en la rueda de prensa de Ante Budimir hasta 2027, cuando cumplirá el delantero 36 años. Recordemos que ahora mismo es el tercer futbolista extranjero con más goles con la camiseta del Club Atlético Osasuna. Así se mostraba Ante Budimir en la rueda de prensa.
Es mi primera vez de llegar a 100 partidos en un equipo, de tener cuarta temporada en un equipo. Ahora aún tengo más años de contrato y seguro que esto ya habla mucho cómo me siento aquí, cómo está mi familia aquí, y bueno, ojalá que seguimos en este ritmo.
Esperemos que siga con ese ritmo de juego y de goles. También habló Braulio Vázquez, que dijo que Aimar Oroz es sobre quien quieren edificar el proyecto del futuro de Osasuna. Siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
En COPE. COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, tenemos un programa cargado de contenido con mucha actualidad. Vamos a hablar de historia de Pamplona con Juan Echenique. Nos hemos ido esta mañana hasta la Plaza del Castillo a poder grabar esta sección desde uno de los corazones de Pamplona, porque vamos a hablar de la comparsa de gigantes. Saludaremos a Alfonso Echávarri, vamos a hablar de salud mental y de cuándo es el momento de acudir. Vamos a hablar de este puente, del tiempo que va a hacer y, por supuesto, de la ocupación que vamos a tener en nuestra comunidad. Hablaremos de la información económica y bursátil con Renta 4. Vamos a hablar de cómo valorar el valor de nuestra vivienda. Vamos a hablar de ciencia, de cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 200 años. Tendremos sección de folclore y también vamos a hablar del Día Mundial de las Carreteras. Mucho contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía para acompañarles. Nosotros damos unos consejos y escuchamos esa entrevista que hemos realizado con Juan Echenique para hablar de historia de Pamplona.
Mima Gallery sigue celebrando su nueva apertura en Pamplona. Aprovecha los fantásticos descuentos inaugurales de hasta un 40% y descubre las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración. Visítanos en el Parque Comercial Galaria y llévate un regalo de bienvenida. Mima tu espacio.
Pues nos hemos venido hasta la Plaza del Castillo, hacia uno de esos corazones de Pamplona, para hacer este programa, esta edición de Historia de Pamplona. Estamos con Juan Echenique, autor de Secretos de Pamplona. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar además, hemos venido hasta un sitio emblemático para hablar de uno de los emblemas de esta ciudad, como es esa comparsa de gigantes y cabezudos. Estamos en 2023, pero tenemos que retroceder e irnos atrás hasta 1860.
Pues sí, porque la comparsa actual ahí empezó sus días, ¿no? El 31 de marzo de 1860, como bien decías, es cuando el artesano pamplonés Tadeo Amorena escribe una carta al Ayuntamiento de Pamplona y se ofrece a fabricar una o dos figuras de gigantes a cambio únicamente de que se le pague el coste de los materiales.
Oye, además, el Ayuntamiento acepta el ofrecimiento y algo más.
Sí, efectivamente, el Ayuntamiento acepta el ofrecimiento y cuando... Concretamente le paga 1.000 reales de vellón, sino que además le encarga que elabore otras 6 figuras.
Y además algo que hace, casi te diría que en tiempo récord, o por lo menos en un tiempo muy sorprendente.
Pues sí, ciertamente es así. Apenas le costó 3 meses construir esas 8 figuras, primero 2 y luego las otras 6, porque hay constancia de que ya en las fiestas de San Fermín de ese año, de 1860, los gigantes desfilaron por la ciudad. Así que la comparsa actual de gigantes tiene nada menos que 163 años. ¿Quién lo diría viéndolos, verdad? Que los ves y parece que se han hecho antes de ayer, de lo cuidados y lo bien conservados que están.
Es decir, implica que se han hecho muy bien y, como dices, que se han cuidado con muchísimo cariño.
Pues sí, pues sí. Y quizá nos podemos plantear, ¿y este Tadea Morena de dónde sacó esa idea de proponer al ayuntamiento construir unos gigantes? ¿No? ¿Lo vio en otro sitio? ¿Se le ocurrió a él? Bueno, esto es, yo creo que es un dato curioso, que hay constancia de que en Pamplona ya bailaban los gigantes al menos desde el año 1600.
¡Qué bueno!
Nada menos. Digo que hay constancia porque consta por escrito que el día 16 de agosto de 1600, con motivo de la festividad de San Roque, salieron unos gigantes de Pamplona a bailar por las calles.
Año 1600, ha llovido y mucho desde entonces, y de hecho podemos hablar de que un año más tarde los tenemos en otro lugar muy de nuestra comunidad.
Sí, efectivamente en 1601, un año después, consta también por escrito que participaron tanto en la procesión de San Fermín como en la procesión del Corpus Christi.
Y hablamos también de los siglos XVII y XVIII.
Pues otro dato curioso, yo creo, que seguramente mucha gente, no, muchos oyentes de COPE no sabrán, es que en los siglos XVII y XVIII había gigantes del ayuntamiento, que eran 8, y también había gigantes de la catedral, eran 6. Y unos y otros compartían el espacio cuando había algún acto festivo, salían tanto los gigantes del ayuntamiento como los gigantes de la catedral a bailar.
Qué buena.
Y así fue hasta que Carlos III de España por favor, no confundir con Carlos III de Navarra, nada tienen que ver, ¿eh? Carlos III de Navarra lo asociamos al privilegio de la Unión, 1423, sí. Carlos III de España, estamos hablando de que el 21 de julio de 1780 prohibió las salidas de los gigantes en toda España, ¿eh? Qué cosa tan sorprendente, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo prohibió? Pues textualmente, según recogía la orden, por la falta de decoro y las situaciones irreverentes que se dan en sus salidas.
Y por eso 33 años sin salir, la verdad es que sorprende. Oye, y Juan, ¿y qué pasó con esos gigantes?
Pues estuvieron efectivamente, como dice, sin salir desde 1780 hasta 1813, 33 años, y en ese tiempo realmente los gigantes del ayuntamiento desaparecieron. No se ha vuelto a saber qué fue de ellos, mientras que los de la catedral se guardaron en la propia catedral y consiguieron sobrevivir a esos 33 años. Y precisamente son esos gigantes de la catedral, que de nuevo se empezaron a bailar en el año 1813, los que Tadeo Amorena propuso sustituir en 1860, porque se encontraban ya en muy mal estado, y es cuando nace la comparsa de gigantes actual, como hemos dicho al principio.
Qué bueno. Oye, y los gigantes, a día de hoy, no los concebimos, no los entendemos, sí, los cabezudos, los kiliki, los zaldicos, pero cuéntanos un poco cómo es esa llegada.
Pues sí, la comparsa son un total de 25 figuras, son 8 gigantes, 6 kilikis, 5 cabezudos y 6 zaldicos. Y estos, kilikis, cabezudos y zaldicos, fueron elaborados a lo largo de los siglos XIX y XX. Aunque hay ciertas sospechas de que quizá dos zaldicos también los construyó el propio Tadeo Amorena en el año 1860. El resto, en diferentes fechas y por diferentes autores a lo largo de los siglos XIX y XX. Y puestos a desvelar también algún otro secreto de la comparsa, sí, pues los gigantes miden 3,5 metros de altura, todos ellos, que cuando los baila el porteador elevan su altura más o menos hasta los 3,8 metros, casi 4. Los gigantes más ligeros son las reinas europea y americana, que pesan 56,5 kilos, y el gigante de mayor peso es el rey africano, que pesa 64.
64 kilos, Juan, nos ha tocado ir siguiendo la comparsa con peques a hombros, que pesan bastante menos, ¿eh?
Tienen mucho mérito esta gente de la comparsa, más allá de que hagan relevos, de que se turnen para bailar a los gigantes y tal. La verdad es que mover una figura de estas, yo muchas veces cuando les veo bailar me apiado de sus rodillas, con esos giros que hacen y tal, y con eso, con cerca de 60 kilos encima, en fin, la verdad es que es como sí, sí, para felicitarles por su trabajo, por su esfuerzo y por la ilusión con la que lo hacen, además.
Y por lo bien que lo hacen, la verdad. Y hablamos también de los cabezudos, porque hablamos también de sus pesos.
Pues los cabezudos pesan 14 kilos y los kilikis entre 11 y 14 y los zaldicos entre 18 y 20. Que, hombre, también mucho menos que los gigantes, pero no está nada mal, ¿no?
También es. Oye, Juan, háblanos de momentos inolvidables.
Pues sí, la comparsa desde aquel 1860 ha vivido en primera persona. Quiero decir con esto que ha asistido a los principales acontecimientos o a algunos de los más importantes acontecimientos que se han producido en la historia de Pamplona, ¿no? Si repasamos rápidamente, pues por ejemplo en el siglo XIX, en el primer viaje en ferrocarril, en ese mismo 1860, ahí estaban los gigantes el 15 de septiembre. También estuvieron en la fiesta que hubo cuando llegó el agua a Pamplona después del durísimo bloqueo sufrido por los carlistas. Aquella gesta de Salvador Pinaqui, de la que sé que del Guayo y yo mismo hemos hablado en alguna ocasión. En 1874 también estaban los gigantes. También participaron en las 3 visitas del rey Alfonso XII a Pamplona y, como no, en la llegada de la luz eléctrica, que fue el 6 de julio de 1888, cuando se celebró una fiesta por este acontecimiento, ¿no?
Qué bueno, eso en el siglo XIX, y si nos vamos hasta el XX...
Pues en el 20 ya empezaron dando la bienvenida al nuevo siglo, el 1 de enero de 1901, hubo una fiesta en Pamplona y ahí estaban la comparsa. También participaron en la visita del rey Alfonso XIII, un año después, en 1902, en el derribo de las murallas 1915, 5 años después en la colocación de la primera piedra del ensanche, el día de San Saturnino de 1920. Estuvieron en la fiesta de proclamación de la Segunda República en 1931, en la que, por cierto, al rey europeo simbólicamente le despojaron de su corona, por aquello de la República. Participaron en la inauguración de la nueva Casa Consistorial el 8 de septiembre, día del privilegio de la Unión, de 1953. Participaron, como es sabido, en el desfile por la Quinta Avenida de Nueva York nada menos, en 1965.
Qué pasada.
Sí, sí. También estuvieron en la entrega de la Ciudadela a la ciudad de Pamplona por parte de las autoridades militares en el año 1966. Participaron el 5 de enero de 1979 en el 50 aniversario de la cabalgata de Reyes de Pamplona. Viajaron hasta Sevilla con motivo de la Expo en 1992. Y por último, por citar solo algunas, también presenciaron la llegada del Tour de Francia a Pamplona en julio de 1996.
Juan, una comparsa que tiene nuestro cariño, tiene nuestro reconocimiento y además yo creo que lo seguimos disfrutando a cualquier edad, pero también ha tenido reconocimiento.
Pues sí, seguramente el más relevante, el más singular de todos ellos se produjo en el año 2010 con motivo de su 150 aniversario, que es cuando recibieron la medalla de oro de Pamplona, que para que nos hagamos una idea de la relevancia que tiene, es un reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de Pamplona y que hasta el día de hoy solo 10 personas o entidades lo tienen. Uno de ellos, nuestra querida comparsa de gigantes.
Y además muy merecido. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta y muchas gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Continúan las visitas guiadas en castellano y en euskera a la exposición del Privilegio de la Unión a Vida de Paz et Concordia para los fines de semana de octubre y noviembre en Civibox Condestable. Las inscripciones se realizan en el teléfono 010. La Plaza del Castillo acoge hasta el domingo un mercado de producto local en el que se pueden adquirir productos alimentarios. Además, la feria ofrece una zona de juegos infantiles al aire libre. El horario es de 10:30 a 2:30 y de 5 a 9 de la noche, salvo este miércoles, con horario solo por la tarde. Y el programa Viernes Ociosos para mayores de 65 años propone este viernes un taller para aprender a utilizar el teléfono móvil. La actividad se celebra de 11 a 12 y media del mediodía en el centro Convive Larrabide, en la calle Groave número 25. Las inscripciones se realizan en el teléfono 010.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Saludamos a Alfonso Echavarri, director del Teléfono de la Esperanza, psicólogo y biólogo. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos inmersos en esta semana en la que hablamos de salud mental y queremos abordar uno de esos aspectos, que es saber un poco cuál es el momento en el que podemos o tenemos que acudir a un profesional.
Que a veces no es fácil, ¿verdad?
No es fácil, ¿verdad?
Claro, pero además, primero decir, oye, ¿y a qué profesional voy? Vamos a ver, algunas pinceladas. Vamos a ver, yo hablo de lo que sé, yo me dedico al mundo de la psicología, entonces hablo de psicólogos, ¿vale? Primero, si creo que necesito un psicólogo, primero asegúrate que es un profesional de la psicología, porque en esta profesión lamentablemente hay mucho intrusismo. Entonces, personas que se dedican al mundo de la psicología pero que no son psicólogas, no son psicólogos, ¿no? ¿Cómo reconocerlos? Se los reconoce muy, muy fácil, ¿no? Cuando estas personas utilizan generalmente un lenguaje pseudocientífico y nos hablan, por ejemplo, es que a usted lo que le pasa, el malestar, el trastorno que tiene, es consecuencia de la vida de sus antepasados. Pues yo no pondría mi vida en manos de esas personas, ¿no? Cuando nos hablan, ¿no? Las energías por aquí, las energías por allá. Mucho cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado ahí. Tenemos que comprobar que es una persona profesional, que está colegiada, porque los colegios profesionales garantizan que quien esté colegiado pues está capacitado para ejercer adecuadamente. Y también un poquito la especialización, es decir, si un niño tiene problemas, mejor es ir a una psicóloga o psicólogo especialista en niños que no en adultos, pero eso es un poquito sentido común, ¿no? O sea, primero elegirlo bien, que realmente sepamos en qué mano nos ponemos. Y después, pues es decir, cómo saber que ha llegado el momento de ponernos en manos de un profesional, en este caso de una psicóloga o de un psicólogo. Pues vamos a ver. Si la persona tiene síntomas que persisten en el tiempo, que le causan malestar. Por ejemplo, llevo mucho tiempo sin poder dormir bien o tengo un miedo constante prácticamente a todo, ¿no? O tengo esa ansiedad que no me deja ni respirar, o pensamientos obsesivos, ese estrés diario. Bueno, pues algo está ocurriendo si se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, sería aconsejable consultarlo con un profesional de la salud mental. Por ejemplo, si tengo dificultades en mi vida, que es que no encuentro cómo salir de ellas, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos problemas en las relaciones personales, ¿no? Tengo conflictos, ¿no? Me cuesta comunicarme, me cuesta establecer vínculos estables. Bueno, pues sería deseable consultarlo con un profesional de, en este caso, de la psicología. Si tengo, por ejemplo, duelos que se han enquistado, si se murió tal o tal persona y llevo quizá demasiado tiempo con mucho malestar, ¿no? O duelo por pérdida, no necesariamente por muerte, sino por una separación o un trauma que revive constantemente en mí y se mantiene, ¿no? Y me crea mucho malestar. Pues sería bueno consultarlo con, en este caso, con un profesional de la salud mental, tal vez un psicólogo. O si veo que el consumo de determinadas sustancias se ha apoderado de mi vida, ¿no? Con el abuso, por ejemplo, de alcohol, otras sustancias tóxicas. Si veo que no tengo recursos personales como para dejarlo, pues sería bueno consultarlo con un profesional de salud mental, con un psicólogo, una psicóloga. Pero ojo, también hay adicciones sin sustancias. Por ejemplo, el tema de adicción al móvil, lo estamos viendo últimamente, que hay personas que dicen, es que no lo puedo dejar. Y me crea muchísimo malestar si me quedo sin batería, si me quedo sin cobertura. Lo hemos hablado otras veces, la nomofobia, ¿verdad? O también estamos observando que las adicciones, sobre todo en gente demasiado joven, ¿no? El tema de pornografía, ¿no? A la adicción a la pornografía que está ya constituida ya como una adicción, ¿no? Y que crea muchísimos problemas, muchísimas dificultades en las personas. Pues sería bueno consultarlo con un profesional de salud mental, ¿no? Y por supuesto, si me estoy autolesionando, si no puedo parar de autolesionarme, si tengo cada vez ideas más intrusivas respecto a poner fin a mi vida, es decir, ideas de suicidio, ahí sí o sí hay que ir a un profesional de salud mental, ¿no? Bueno, una serie de pinceladas que al fin y al cabo decir, si mi vida no está funcionando, si no estoy viviendo todo lo bien que podría vivir, si me está pasando algo que se me escapa a mi control, ahí sí que sería bueno consultar a un profesional de salud mental, a un psicólogo o si se necesita a un psiquiatra.
Entiendo que en este caso es mejor pecar de ir pronto que tarde, ¿no? Entiendo que ante la duda, oye, vas al profesional y te decir, oye, tú tranquilo, que está todo correcto, sigue así, 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 que es mejor esto a ir tarde.
Exactamente, o sea, no siempre que consultamos con un yo hablo de lo que sé, con un psicólogo, pues vamos a ver, igual no tengo ningún trastorno ni una enfermedad mental, pero hay algo en mi vida que no está funcionando. Y los psicólogos lo que hacemos fundamentalmente es descartar que la persona no esté presentando determinados trastornos, ¿no? Bueno, pues hacemos nuestras pruebas y descartamos. Y si identificamos que realmente hay un trastorno o una enfermedad mental, bueno, pues entonces le ponemos una línea terapéutica que posiblemente trabajemos con otros profesionales de la salud, por ejemplo, con psiquiatras, pues para que la persona resuelva aquello que le está ocurriendo y, oye, y de verdad, que lo que se trata es que la persona viva lo mejor posible. Y si la persona no tiene lo que piensa que puede tener, pues fenomenal y nos alegraremos todos, ¿no? No tengamos ningún problema en acudir a una persona de salud mental que nos va a atender muy bien, muy bien, muy bien y seguramente, bueno, pues va a abordar adecuadamente aquello que nos está pasando.
Oye, pues tenemos que tener esto muy en cuenta para poder seguir mejorando y sobre todo encontrarnos bien y que, bueno, yo creo que afortunadamente hemos derribado muchas barreras en esto de que nos dé cosa o coraje acudir a un profesional, porque se está viendo y cada vez más que lo primero, que son necesarios, y lo segundo, que no ocurre nada, al contrario, que nos ayudan a mejorar. Y por último, con lo que decías del teléfono, para terminar, el otro día me dejé el teléfono en casa, estuve toda la tarde sin teléfono y fui tan feliz, Alfonso.
A mí también me ocurre, ¿eh?
Fui tan feliz.
Sí. Y a veces también me olvido el teléfono en casa y digo, oye, ¿qué día más estupendo pasado? Porque
Sí.
quien quiera contactar conmigo va a contactar de una forma o con otra, ¿no? Y de vez en cuando viene muy bien.
De hecho, voy a empezar a olvidármelo de manera voluntaria.
Fenomenal.
Alfonso, gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Llegamos a las 12:50 minutos, seguimos con más contenidos aquí en COPE.
Navarra.
Estar informado.
12:50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Alberto Sanz. Vamos a hablar del puente que se avecina para los afortunados y las afortunadas que lo vayan a tener. Aquí estaremos Víctor Castillo y un servidor el viernes para poderles ofrecer más actualidad y entretenimiento, pero quien tenga la fortuna de poder disfrutar, que lo haga. Por ello, vamos a hablar ahora de la ocupación que tenemos en nuestra comunidad, pero antes vamos a saber la previsión del tiempo, porque estamos a 11 de octubre, luce el sol, tenemos temperaturas que se acercan a los 30 grados, pero esto no va a durar todo el puente. Y queremos conocer la previsión de este puente para saber qué es lo que vamos a tener en nuestra comunidad. Para ello, nos vamos hasta AEMET para saludar al delegado en Navarra, a Pello Oria. Pello, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué previsión tenemos para este puente? Venimos de jornadas nada habituales, pero parece que vamos a ir recobrando una normalidad que mucha gente agradecerá y que a otra mucha pues le va a dar un poquito de pena.
Eso es. Llevamos ya 2 semanas con temperaturas pues más propias del verano. Los termómetros han rondado los 30 grados la mayor parte de los días, y además ha sido un evento generalizado, ¿eh? Esas temperaturas se han sufrido en prácticamente en toda Navarra, y efectivamente de cara ya al sábado 14 las temperaturas irán bajando. Lo notaremos sobre todo el domingo, con temperaturas que se moverían en torno a 15 grados y llegarán las precipitaciones a Navarra también. De momento parece que de forma débil, pero bueno, son necesarias en este momento, y sí, veremos, ¿no?, si este cambio pues persiste, ¿no?, a lo largo de la próxima semana. Parece que por lo menos a comienzos, lunes, martes, sí que se mantendrán esas temperaturas más propias de la época y ese ambiente más inestable. Pero bueno, lo que son las jornadas de mañana jueves 12 y el viernes 13, pues en principio se mantienen como hemos venido viendo, ¿no?, estas 2 últimas semanas.
Tendremos dentro del puente 2 días normales, uno con cambio y otro ya con temperatura propia, por lo que has dicho, de este mes de octubre, que además se prolongará unos días. Lo que no sabemos, o todavía no se puede saber, es si viene para quedarse ya esta temperatura habitual, este, vamos a decirlo así, medio frío.
Eso es. El pronóstico a corto plazo para los días del puente está claro. Jueves, viernes, días soleados, con temperaturas muy altas para la época. El sábado comienza ese cambio y sí, no sabemos si efectivamente se prolongará ya toda la semana o si volveremos, ¿no?, a estas temperaturas pues de final de verano. Parece que el martes sí que podrían subir algo, pero bueno, todavía hay que ir actualizando los pronósticos día a día.
Y ya para terminar, has mencionado que incluso podríamos volver a ver llover.
Eso es, sí, es bastante seguro que tanto la jornada del sábado como la del domingo y lunes habrá lluvias en Navarra. Todavía no podemos saber muy bien dónde se producirán de forma más apreciable, pero bueno, en cualquier caso es una buena noticia, porque llevamos ya bastantes semanas sin precipitaciones. Las precipitaciones han sido muy cuantiosas a comienzos del mes de septiembre, en forma torrencial, como recordarán los oyentes. No es la mejor forma para llover, pero bueno, en cualquier caso, esas lluvias otoñales pues siempre son bienvenidas, son necesarias, son una característica de nuestro clima, y por lo menos durante 3 jornadas pues van a hacer acto de aparición en Navarra.
Pello Oria, delegado de AEMET en Navarra, muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo.
Hola.
Escúchame atentamente. Quiero anunciarte una nueva promoción. Erro y Euri, Lezcairu, Serena. Bueno, ya sabes lo que significa. Lo demás sobra. 948-22-1100. erroyeugi.com.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
Hasta el sábado 14 de octubre, cabrito medios o enteros a 15,99 euros el kilo. Gallo ración a 7,99 euros el kilo. Bonito fin de temporada a 6,90 euros entero y a 8,99 euros el kilo en ruedas. Y mandarina a 1,39 euros el kilo.
Leclerc, la compra inteligente.
Tengo el fregadero atascado. Ojalá tuviera el contacto de un manitas.
Apunta. Residuos de Navarra. Empresa de multigremios y reformas. Fontanería, desatascos, pintura, albañilería, pequeñas reformas y reformas integrales. Además, puedes contratar sus PAC, manitas y mantenimiento, urgencias incluidas, para un mes, trimestre, semestre o anual. Todo incluido, sin las limitaciones de los seguros. Apunta. Residuos de Navarra. Residuosdenavarra.com.
Y queremos conocer datos de este fin de semana porque llega un puente desde mañana hasta el domingo y seguramente pues vamos a tener mucha gente que va a venir a nuestra comunidad, además aprovechando pues este tiempo tan poco habitual que tenemos en nuestra comunidad. Nos vamos hasta Anapé para saludar a la secretaria general, a Beatriz Guarte. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, no sé si podemos hacer un balance de qué ocupación esperamos para este puente en nuestra comunidad.
No estoy en disposición de hablar de porcentajes exactos, pero sí que podemos decir que tenemos una altísima ocupación en este puente, un puente que ya lleva años convirtiéndose en el puente estrella del calendario anual.
Y no sé si tenemos también un pequeño perfil de quienes vienen, de si es más en familia, de si son jóvenes, de cómo es el que viene, si son de España, si son de otros países.
Sí, bueno, el turismo es más bien en estas fechas nacional, principalmente madrileños, catalanes, vascos y valencianos, es algo que se suele repetir durante todo el año. Sí que es verdad que quizás en este puente pues el perfil de viajeros es un poco más diverso, así como en verano siempre hablábamos de que éramos grupos reducidos, normalmente familias y parejas, pues aquí ya se amplía un poco ese abanico y, pues, aparte de las familias y parejas, pues también tenemos grupos que pasan estos días el puente en Navarra y eso facilita también que los alojamientos en toda su diversidad y su amplitud pues estén con sus plazas ocupadas.
No sé si podemos prever un puente diferente a otros años, por eso la temperatura. Generalmente a estas fechas haría ya fresquito y veríamos días muy grises y seguimos teniendo en prácticamente toda la comunidad sol, un calor bastante agradable y mucha luz.
Eso anima, sin duda, anima a salir. Bien es cierto que, bueno, que lo ideal sería que ahora en este mes de octubre tuviésemos la estación otoñal que corresponde, ¿no? Porque, bueno, uno de los atractivos principales en esta fecha del año siempre es pues el colorido de nuestros bosques y de nuestros paisajes. Y, bueno, pues sin duda pues los cambios de climatología también estarán afectando ahí. Pero, bueno, sí que es verdad que la gente cuando viajamos pues buscamos buen clima, buenas temperaturas y lo que estamos teniendo ahora es ideal porque, bueno, pues durante el día hay unas temperaturas muy buenas, de calor, pero las noches son fresquitas y se agradecen.
Por lo tanto, para terminar, ¿podemos decir que estamos contentos con el puente que nos viene, con los datos que tenemos?
Sí, por supuesto. Es una de, como vuelvo a insistir, es una de las fechas clave para nosotros en el año. El otoño ya llevamos últimamente unos años convirtiéndose casi en temporada alta en Navarra y, bueno, pues sí, encantados de que las los datos y la ocupación vaya a ser excelente en estas fechas, y bueno, pues que todo el que venga a Navarra pues que disfrute de lo que ofrecemos y de lo que tenemos al máximo posible.
Pues Beatriz Huarte desde ANAPE, muchísimas gracias por atendernos, por darnos esta información y sobre todo por, bueno, porque entre todos sigamos consiguiendo que la gente venga a Navarra a disfrutar de sus paisajes y también de su clima.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Pues ya lo han escuchado, tenemos un fin de semana y un puente por delante con cambio de temperatura, pero con muy buena ocupación y con mucha gente que quiere visitar y disfrutar de nuestra comunidad. Llegamos así a la una del mediodía, dejamos atrás Herrera en COPE y enseguida seguimos en Mediodía COPE con todo lo que les interesa.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que sobrecoge cada noticia que nos llega de Israel. Leer titulares que hablan de la muerte de 40 bebés, algunos decapitados, es que directamente te hiela la sangre. No serían los primeros niños, es verdad, que mueren como consecuencia de un conflicto armado. Por desgracia, está pasando en Ucrania, lo vemos, ocurre también en África. Pero pensar en el escenario de este pasado sábado, que estos bebés, estas familias, han sido objetivos directos, que han ido a por ellos a sangre fría y sistemática. ¿Cuánto odio puede albergar una cabeza para cometer semejante locura, ejecutar niños sin rastro de humanidad? Es que es increíble. No hay explicación o justificación posible más allá del odio, y aún con eso es que realmente es inasumible. La muerte de estos 40 niños es la impronta que habrían dejado los terroristas de Hamás en una de las granjas colectivas que atacaron el sábado en la frontera de la Franja de Gaza, donde todo, la verdad, fue una brutalidad. Y la respuesta de Israel va en consonancia. Siguen los ataques aéreos por centenares en las ciudades de Gaza. Acabamos de conocer, por ejemplo, el bombardeo de la universidad, ya que Israel lo considera un centro de poder político y militar de Hamás, y puede ser también inminente una intervención terrestre. De hecho, el ejército israelí acumula ya centenares de miles de tropas en ese punto, mientras mantiene bloqueado el suministro de agua, los alimentos y también la electricidad en la franja. Podemos estar a las puertas de una nueva crisis humanitaria en toda esa zona. Esa puede ser la cara B, que llegará cuando pase la tormenta de la guerra. Imagínate un mapa. La Franja de Gaza se encuentra al sur de Israel, en la frontera con Egipto, pero no es el único punto de atención en este conflicto. Si miramos al norte, tenemos el Líbano, donde opera otra organización islamista llamada Hezbollah, considerada también terrorista por la Unión Europea. Este grupo es más numeroso que Hamás y recibe el apoyo directo de Irán, ya que ambos son chiíes. En este sentido, lo único que tienen en común Hezbollah y Hamás es su enemigo, Israel. En esa frontera norte con el Líbano se están reproduciendo constantes escaramuzas y también se están acumulando unidades militares. Ojo con este escenario, ¿eh? El Líbano, donde por cierto España tiene un destacamento con 650 efectivos en misión de la ONU para evitar precisamente enfrentamientos con Israel. Menudo papelón el de las tropas españolas, que actúan como cascos azules que ahora mismo patrullan en estado de alerta. Hablando de españoles, Exteriores ha movido ficha y unos 500 compatriotas han regresado o están en ello, están regresando de Israel en las últimas horas. Seguimos sin saber nada, por cierto, de la suerte que han podido correr dos de ellos, los dos españoles que están secuestrados por Hamás, una joven de 19 años y un hombre de 46. La situación de los cientos de secuestrados es tremenda. Si Hamás ha ejecutado niños a sangre fría, ¿qué miramientos puede tener con ciudadanos normales? ¿Está dispuesto Israel a negociar algo con quienes le han dado el mayor golpe terrorista de su historia? Nadie puede saber qué va a ocurrir, pero a estas familias solo les queda la esperanza. Tizik Horn, un periodista argentino que vive muy cerquita, a un kilómetro más o menos de esa franja de Gaza, sus dos hijos están desaparecidos y le ha contado cómo lo están viviendo. En la linterna de COPE se lo ha contado Ángel Espósito.
Los muchachos, chicas, gente mayor, se llevaron chiquitos de 7 años, de 3 años, abuelas, abuelos, gente de 90 años. Cuando todos estén de vuelta, entonces sí, ahí vamos a mirar para adentro qué pasó, quién falló y obviamente a ver quién asume las responsabilidades.
Sorprende, sorprende la entereza de su testimonio, esa entereza forjada en los 20 años que lleva esta familia viviendo el día a día frente a la Franja de Gaza. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Pues contamos, Pilar, precisamente que el Papa Francisco ha recordado en la Audiencia General el derecho de Israel a defenderse tras el ataque del movimiento islamista Hamas. Al mismo tiempo ha manifestado su preocupación por el asedio que viven los palestinos en la Franja de Gaza y ha pedido la liberación de los rehenes israelíes. También contamos, Pilar, que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que viajar de urgencia a Mauritania para abordar el incremento desmedido de la inmigración, especialmente en Canarias. Más de 5.000 personas en los primeros 10 días de octubre. Solo ayer llegaron a la Isla del Hierro más de 400 personas en cayucos. Hoy, por cierto, hay una nueva reunión del gobierno con las comunidades autónomas para hablar del reparto de menores no acompañados. Y Zaragoza está ultimando los preparativos para la fiesta de la Virgen del Pilar esta tarde con la procesión del claustro magno y mañana con la misa de infantes y el rosario de la aurora a las 4:30. A partir de las 6:30, más de 900 grupos provistos de microchips para evitar aglomeraciones participarán en la tradicional ofrenda floral a la Virgen.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla presenta a su entrenador, Diego Alonso.
El presidente Pepe Castro y el director deportivo Víctor Horta han presentado esta mañana al uruguayo Diego Alonso hasta final de temporada. Esta es la filosofía del nuevo entrenador.
Ganar no es lo más importante, es lo único. Yo digo que hay algo más importante que eso, que es el prepararse para ganar. Porque cuando uno se prepara para ganar, puede repetir. Y también cuando pierde sabe por qué está perdiendo. Eso es algo que yo me lo llevo conmigo. Ganar, indudablemente, es parte de la competencia y para mí, evidentemente, es lo más importante, pero le destaco mucho más la preparación porque eso es lo que te hace llegar a la victoria.
Vamos al Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, ¿cómo ha sido la presentación?
Pepe Castro ha querido agradecer a Mendilibar su paso por el club, pero entiende que 2 victorias en 11 partidos era una situación insostenible. El presidente quiere pasar página con urgencia y se ha mostrado contundente en su apuesta por Diego Alonso. Castro ha explicado que las imágenes que han salido eran referentes a la salida del técnico del Sevilla Atlético, no en relación a Diego Alonso, con el que se encuentra muy ilusionado.
Yo, por supuesto, que creo que va a salir muy bien. Y quien diga lo contrario, miente. No sé si lo he dicho claro. Todo lo que yo he dicho es la realidad. Lo sabe el vicepresidente, lo sabe el director deportivo. Lo que he dicho es la realidad, que creo que este entrenador nos va a dar mucho, que lo considero preparado, con gana, con hambre, todas las cualidades que nosotros queremos para un entrenador.
Y a esta hora se está jugando al tenis el Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov. Es partido de octavos de final de Shanghái. Está perdiendo el español 3-2 en el primer set.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
En esta ocasión tenemos que hablar de una operación que habéis dado a conocer hoy en la que los autores de una estafa a una empresa navarra le habían estafado 30.000 euros.
Pues así es, Alberto. Utilizaron el método Man in the Middle para suplantar en un email a la empresa que debía recibir el pago y modificar el número de cuenta en el que esta empresa debía recibir casi 30.000 euros. Bueno, los ciberdelincuentes accedieron de manera ilegal al correo electrónico de la empresa estafada, esto es lo que se viene conociendo como un man in the middle, y modificaron la cuenta de destino del dinero. Por estos hechos se ha investigado a 8 personas. Y bueno, Alberto, como siempre decimos, esto es un caso que suele pasar a empresas, pero bueno, a los ciudadanos que nos estén escuchando, ya saben, correos sospechosos o enlaces dudosos, no pinchen, no caigan, y si han sido víctimas de esta u otra estafa, pues ya saben, aquí nos tienen a su disposición.
Y en nada, Jesús, tenemos puente con una operación salida. ¿Qué consejos nos puedes dar?
Pues sí, desde este miércoles, desde dentro de un par de horas, a las 15 horas y hasta medianoche del próximo domingo, día 15 de octubre, operación salida. Así que bueno, máxima precaución a todos. También queremos destacar máxima atención a los motoristas, ya que el fin de semana anterior, 9 de los 11 fallecidos en siniestros de tráfico fueron usuarios de moto. Así que queremos mandar un mensaje de alerta a este colectivo, ¿vale? Y bueno, durante esta semana también se está realizando la campaña de vigilancia y extracciones al volante. Mucha atención a todos.
Y también podemos hablar de que mañana tenemos la Virgen del Pilar, vuestra patrona, y seguro que queréis volver a invitar a todos los oyentes de COPE para que puedan acudir.
Sí, la verdad es que ya lo explicamos ayer largo y tendido, tampoco queremos ser pasados, pero sí que estaríamos encantados de que nos acompañen. Mañana, como dices, celebramos nuestro día grande y queremos eso, invitar a toda la ciudad de Navarra a que venga hasta aquí, hasta Avenida Galicia. Será a las 12 del mediodía en el que celebraremos nuestro acto principal en la Avenida Galicia. Lo que decía, estaremos encantados de que nos acompañen y disfrutar del desfile y que luego nos acompañen un día tan especial para nosotros.
Ponte guapo que te vamos a acompañar en ese día que te condecoran, ¿eh?
Muchas gracias, Alberto. Esperamos verte a ti y a toda la gente que quiera.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana, Alberto.
Y hoy es un buen día, 11 de octubre, para donar sangre. Y es que es una acción muy sencilla, muy fácil, con la que poder ayudar a los demás y salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Vuelve la esperada Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 15 de octubre a cualquiera de los 37 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los mejores vinos de Onavarra.
Más información en semanadelacazuelica.com, hostelerianavarra.com y redes sociales.
Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua, realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Y nos vamos con Joaquín Sevilla para hablar de ciencia. Ya saben que Joaquín es director de la Cátedra de Laura Alcucha para la divulgación del conocimiento y la cultura científica. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, y vamos a hablar de esa esperanza de vida en el mundo y cómo ha evolucionado en estos 200 años. Y además, lo vas a explicar por países.
Sí, un poco algún detalle de la evolución por países. Sí, cuando teníamos que decidir de qué hablar, pues justo estaba contando esta misma historia a otras personas y me ha parecido que hay una narrativa, ¿no? Un cuento muy, muy interesante, vamos, un cuento. O sea, un conjunto de datos que muestran una tendencia que merece la pena así comentar de manera general, ¿no? Y pues esto es una... O sea, voy a contar la información que se puede extraer de una gráfica que se puede ver en la página web de El Mundo en Datos, World in Data, que está ahí libre para todo el mundo y que tiene una información estupenda, ¿no? Y en esta gráfica lo que hay es, en el eje vertical, pues lo que tienes es la esperanza de vida, pues desde los 20 hasta los 80 años en esa escala. Y en la horizontal, pues lo que hay es, por decirlo así, el porcentaje de la población que tiene esa esperanza de vida. Entonces, sobre eso hay tres curvas, ¿no? Pues cómo era la esperanza de vida de la humanidad por países repartida de esa forma en 1800, cómo era en 1950 y cómo es a grandes rasgos ahora, por decirlo así. Y luego es interesante pensar por qué esto ha ido cambiando, ¿no? Pero bueno, primero los datos. Resulta que en 1800, pues esa esperanza de vida nos rondaba los 20, 30, 40 años para toda la humanidad y pues era relativamente plana. O sea, no hay países que estén muy por encima de otros. Bueno, sí que hay países que están por encima de otros, pues los más ricos que nos podemos imaginar, pero no con unas diferencias muy grandes. Sin embargo, entre ese año 1800 y 1950, o sea, la mitad del siglo XX, los países ricos, por decir así, aumentan su esperanza de vida muchísimo, mientras que el conjunto de países, la mitad inferior, de la población del mundo, los que viven en los países más pobres, esa esperanza de vida crece, pero crece mucho menos. Y en ese tiempo, digamos que los países ricos sobrepasan. Hay esa mitad de la población que sobrepasa los 60 años de esperanza de vida, mientras que la de los países pobres ha subido pues de los 20 y tantos a los 40. O sea, hay 20 años de diferencia de esperanza de vida, muy a grandes rasgos, entre unos y otros. Y sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, los países ricos siguen aumentando su esperanza de vida, pero menos, y son estos países que estaban, ¿no?, la mitad de la población en los países más pobres, la que sufre un aumento de esperanza de vida más llamativo. Y quedan actualmente solo un grupo muy pequeño, un 15% de la población mundial o así, que está en un piquito inferior con esperanzas de vida significativamente menores a los demás, pero que en cualquier caso sobrepasan los 50 años. En 200 años la esperanza de vida de la humanidad en global ha pasado de los 25 a por encima de los 70 años.
¿Qué pasa?
Sí, en general. Y además, porque muchas veces se tiene esa idea de que, bueno, no, pero sigue habiendo grandes zonas del mundo donde es bajísima. En realidad, bajísima, bajísima, solo queda en un 15% de la población, que además está en países muy peculiares, por decir así, donde que son estados fallidos, donde la organización social no se ha terminado de establecer bien, ¿no? En realidad, la mayor parte en África. O sea, cuando lo miramos por continentes, pues es África el que está por debajo, pero no toda África. O sea, hay grandes partes de África que tienen también esa esperanza de vida por encima de los 60 años.
Joaquín, y tendríamos un minutito para explicar el gracias a qué se ha dado este aumento de la esperanza de vida.
Pues sí, sí, es interesante pensar por qué. Porque esa esperanza de vida, si nos vamos del 1800 hacia atrás, pues se ha mantenido constante a lo largo de toda la historia de la humanidad, prácticamente con pequeñas fluctuaciones debidas a pandemias, hambrunas y cosas así, pero básicamente se ha permanecido ahí. El que la esperanza de vida fuera baja no significa que no haya personas ancianas de 80 años. Platón murió con 80 o 81 años o algo así. O sea, siempre ha habido ancianos. Lo que pasa es que estadísticamente eran muy pocos. Las muertes evitables, o sea, muertes prematuras, por decir así, eran muy grandes, sobre todo en el nacimiento, en el primer año de vida y en los primeros años de vida. Tan es así que hay muchas estadísticas que se hacen pasados los 5 primeros años de vida, porque ahí la cosa era tremenda. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues fundamentalmente la salud y la alimentación. Las cosas que más han influido en el aumento de la esperanza de vida, o sea, del promedio de vida esperable para una persona que nace en ese sitio, pues han sido cuestiones de salud pública, la cloración del agua, el asfaltado, la higiene y luego las vacunas, la penicilina, la disponibilidad de fármacos, pero en particular de antibióticos y vacunas. A fin de cuentas, se trata de evitar enfermar, cosa que se consigue esto con la cloración del agua, la canalización, en fin, por las cuestiones de salud pública en general básicas, y luego de curar las enfermedades más prevalentes, cosa que se hace con antibióticos, ¿no? Todas las infecciones, y de evitar las que son evitables a través de las vacunas. Pues con esas tres cosas, más una disponibilidad de alimentos aumentada por la aparición de fertilizantes de manera más generalizada, etcétera, pues son las causas fundamentales que hay detrás de ese aumento de esperanza de vida, que es exagerado, o sea, que es exagerado, quiero decir, que es muy significativo y mucho más general en el mundo de lo que muchas veces tendemos a pensar, ¿no?
Oye, muy interesante.
Es curioso también, solo una cosita, que España en 1800 estaba en la parte más baja de la tabla mundial y ahora estamos en la más alta, ¿no?
Oye.
Que dentro de esa evolución mundial, pues el trocito que nos toca, pues la ha tenido especialmente exitoso.
Oye, pues mira, nos vamos con ese dato positivo. Joaquín, como siempre, gracias y fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Próxima.
¿Sabes qué es lo que significa tener todo para poder pintar? Es lo que nos vamos a encontrar en Bicarpe Pinturas, pero es que además de tenerlo todo, vamos a tener un profesional que nos va a asesorar, nos va a guiar y nos va a decir el mejor producto, qué material necesitamos y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpe Pinturas podemos encontrarlos en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda y wear y con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. También en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpe Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Solera presenta su nuevo servicio de fisioterapia a domicilio. Si tienes problemas para subir escalones, si necesitas apoyarte para levantarte de la silla o te has caído en el último año, te podemos ayudar. Un programa novedoso y accesible, dirigido a mayores de 65 años, guiado por fisioterapeutas. Llámanos e infórmate en el 948-36-5252 o en soleraasistencial.es.
¡Atención! Desde hoy hasta el lunes, en Muebles Rey, te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles de salón y sofás. El 50% del 50%. Solo desde hoy hasta el lunes y solo en Muebles Rey. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Sección de Economía y de Información Bursátil. Saludamos a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, podemos hablar de un mercado que parece que aguante y que está manteniendo el tipo.
Pues sí, la verdad que las noticias, obviamente geopolíticas, es lo que marcaba toda la información estos días. Y antes de ayer hubo un poquito de reacción negativa, tampoco excesivamente. Ayer hubo un subidón de un 2%, parece que el mercado quiere aguantar, quiere recuperar. Yo creo que estaba muy intervenido, sobre todo por los bancos centrales, en el sentido de que no quieren dejar caer, bueno, pues que no es bueno para la economía ni para el ánimo inversor. Y sobre todo yo creo que el mercado ha descontado de que ya con la que está cayendo igual ya no suben más los tipos. Entonces, bueno, pues curiosamente el mercado está mucho más fuerte de lo esperado con los acontecimientos que hemos vivido. Así que, bueno, pues por ahora vamos a cruzar los dedos a ver si sigue así.
Juan Pablo, podemos poner el foco en el informe del Fondo Monetario Internacional y también, no sé si en China, en las materias primas.
Sí, efectivamente. Ayer, bueno, publicó el Fondo Monetario Internacional y concluyó que, bueno, que la economía mundial se ha ralentizado, pero que no se ha estancado. En general, te ve por zonas muy distintas, en Estados Unidos al alza, con crecimientos del 1,5% para el año que viene. En cambio, en Alemania le rebaja las expectativas, así como en España, que del 2 bajó para el 2024 al 1,7. En general, como tú dices, riesgos ve de agravamiento del tema inmobiliario en China. No olvidemos tampoco los altos datos de inflación y la volatilidad de las materias primas con el tema geopolítico. Y en sumidas cuentas, también con una reducción de margen fiscal de los países que están muy endeudados. Entonces, bueno, a favor y en contra, pero riesgos bastante patentes, aunque los mercados los obvian y siguen recuperando posiciones.
Y hoy podemos mirar hacia la Fed con esas actas que también suelen repercutir.
Efectivamente, a las 8 conoceremos las actas de la Fed, es decir, lo que hablaron los mandamás en la reunión pasada de septiembre, y vamos a saber qué expectativas, cómo ven la economía, subida o no de tipos, inflación. Va a ser interesante, y siempre esas conclusiones que conocemos con el mercado cerrado tendrán repercusiones en nuestros mercados. Mañana jueves vamos a ver qué sale, si no hay sorpresas negativas.
Y antes de repasar esa información habitual del PAC, podemos mirar hacia las letras, que bueno, para la gente conservadora, que puede ser una buena opción.
Sí, siguen estando muy altas. La semana pasada estaban un poquito más, al 3,82 las colocamos. Ahora están al 3,79. Realmente una rentabilidad francamente buena para que eran inversor conservador, que en vez de tener el dinero parado, bueno, pues ya sabe que si compra una letra de 1.000 euros le cuesta 963 con la garantía del Estado. Bueno, una inversión, como otras veces hemos dicho, muy clara, muy transparente, muy líquida. En fin, los bonos a 10 años están al 3,87, un poquito por encima. O sea, que bienvenido sea que la curva ya empiece a ser más sensata, es decir, que plazos largos estén en rentabilidades más altas. Pero bueno, en últimas cuentas, con la que está cayendo, no está sufriendo la renta fija, calma total.
Vamos con ese pack, comenzamos con el dólar.
Nada, pocas variaciones, sigue fuerte a 1,06, recordemos que viene de 1,10 euros por dólar. Poca variación a pesar de este entorno complicado.
¿Petróleo?
Sí que hubo una reacción antes de ayer de subida de un 5%, se fue el Brent a 90 dólares el barril. Hoy está cayendo y lo tenemos a 88 dólares, también una zona muy incómoda para el consumo y para la actividad económica mundial.
Hablamos del oro.
Nada, no puede con su alma, sigue ahí, ni refugio ni nada, a 1.860 dólares la onza, ni fu ni fa.
¿Y el Bitcoin?
Nada, quieto parado, lleva bastantes semanas en la zona de los 26.000, 27.000, lo tenemos a 27.093 dólares. Efectivamente, en la última semana apenas ha variado un 1%.
Juan Pablo, y nos vienen ahora momento de resultados de compañías de Estados Unidos.
Sí, yo creo que los mercados, vamos a confiar que este conflicto de corto plazo de Israel y Hamas y compañía, pues se atenúe, no vaya más. Pero si es así, los mercados se van a fijar sobre todo en los resultados empresariales, compañías americanas que empiezan a publicar dentro de poco. De hecho, ya tenemos un peso pesado, BlackRock, el gigante financiero. Vamos a ver cómo salen y en función de ahí tendremos los resultados en nuestros índices.
Y también podemos hablamos antes de las letras, de cara a ese perfil más conservador. Tal vez para los valientes tenemos varios valores castigados, incluido alguno referido con el lujo.
Pues sí, para aquel que quiera ser un poquitín valiente, yo no vería mal tal vez entrar en aquellos valores que ayer les castigaron, siempre y cuando vaticinando que no va a ir más el conflicto bélico. Pues estamos hablando de aerolíneas, estamos hablando de compañías de turismo. Ha habido caídas que las ponen muy atractivas. Y efectivamente, y como dices, Louis Vuitton, un valor que a mí personalmente me gusta mucho, obviamente el mayor, hablamos de lujo total, pues ha sacado unos resultados un poquito por debajo de los esperado, un crecimiento es un poquito más lento, pero la acción sufre un 7%. Bueno, estuvo casi a 900 dólares, lo tenemos a 680. Yo creo que el que entre, al final, el lujo siempre va para arriba.
Como conclusión, antes de recordarnos dónde nos podemos visitar para ir acompañados con los mejores en esto de la bolsa, tal vez calma y confiar, ¿no?, en que el conflicto también va a terminar prontito.
Sí, vamos a estar sometidos a ese tole-tole, como suelo decir yo. Vete y adivina lo que va a pasar, pero en principio los mercados aguantan muy bien. Y además recordemos que viene una pauta estacional positiva a partir de octubre hasta abril. En general los mercados lo suelen hacer bien. Vamos a ver si, obviamente, no solo por las vidas humanas, sino pues por el bien de la economía y de todo, pues bueno, no va más el conflicto y los mercados pueden respirar un poco y evolucionar en función de lo que debería ser, datos económicos y balances empresariales. Vamos a confiar.
Juan Pablo, recuérdanos dónde os podemos visitar y llamar para ir, como siempre, acompañados de los mejores en este mundo de la economía y de la bolsa.
Pues estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente. Un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, director de Renta 4, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
El viernes 13 de octubre a las 8 de la tarde, Mar Aguiló presenta Swan en el Museo Universidad de Navarra. Una reflexión íntima y sensible sobre la danza clásica. Consigue un precio especial gracias a los abonos de Museo en Danza. Más información y venta de entradas en la web del MUN.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y en este miércoles tenemos un tema fundamental para aquellos que estén pensando en comprar o vender una vivienda en nuestra comunidad, en Navarra. Nos acompaña para ello Nacho Zarranz, de A10 Inmobiliaria, para hablar sobre cómo lograr una valoración precisa y justa de tu propiedad. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Es un placer estar aquí y poder compartir información importante sobre este tema.
Oye, sin duda, la valoración de una vivienda es algo esencial a la hora de ponerla a la venta. Nacho, ¿qué importancia tiene la elección de una inmobiliaria con experiencia en este aspecto?
Pues mira, la elección de una inmobiliaria con experiencia es crucial. Las inmobiliarias tenemos un profundo conocimiento del mercado y sabemos cómo valorar adecuadamente cada propiedad. Esto es esencial para establecer un precio justo y atractivo para tu vivienda.
Hace poco, Idealista publicó un estudio sobre el mercado inmobiliario. Nacho, ¿qué datos interesantes se revelaron ahí?
Pues mira, el estudio Idealista mostró que Navarra tiene una mínima diferencia entre el precio inicial de venta de una vivienda y su precio final de compra, solo superada por Andalucía, País Vasco y la Comunidad de Madrid en este aspecto. Esto habla de la habilidad de las inmobiliarias en Navarra para valorar de forma precisa las propiedades.
Muy interesante. ¿Y cómo se compara en Navarra a nivel nacional en esta diferencia entre precio inicial y final?
A nivel nacional, en promedio, el precio final de compra es un 19,7% inferior al precio inicial ofertado en Idealista. Navarra muestra una discrepancia un poco mayor. Con un descuento del 19,9%, esto refleja la habilidad de valorar adecuadamente una vivienda en el mercado inmobiliario de la región.
Y si hacemos un poquito más zoom y te pregunto por Pamplona, ¿qué nos dice el estudio?
Pues mira, Pamplona se destaca al tener una de las menores variaciones en el precio final de compra para viviendas de segunda mano. Con un descuento del 18,1%, supera la media nacional en más de 1,5 puntos porcentuales, demostrando la consistencia en el mercado inmobiliario de la ciudad.
Nacho, ¿y cuál es esa relevancia de confiar en inmobiliarias con experiencia y conocimiento local?
Pues mira, confiar en inmobiliarias con experiencia local es vital. Estas empresas no solo mantienen los mejores precios entre la oferta inicial y el cierre de compra, sino que también tienen una gran capacidad de negociación, lo que genera confianza y transparencia en la transacción.
En conclusión, ¿qué nos dice este estudio sobre el mercado inmobiliario de Navarra?
Este estudio confirma que Navarra es una excelente opción para aquellos que buscan adquirir viviendas con precios que reflejen de forma precisa el valor real del mercado. Este equilibrio fortalece la confianza en el mercado inmobiliario de la región y resalta la habilidad de las inmobiliarias para valorar adecuadamente las propiedades, generando confianza y consolidando el atractivo del sector inmobiliario de Navarra.
Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estos valiosos consejos sobre valoración inmobiliaria. Estoy seguro que nuestros oyentes han encontrado esta información muy útil. Como siempre, si te parece, algo muy importante para estar bien asesorados, recuérdanos dónde podemos contactar con vosotros.
Claro, disponemos de oficinas en el centro de Pamplona, ubicada en la Plaza Príncipe de Viana 4 y en Burlada, en calle número 35. También pueden encontrarnos en nuestra web, www.a10inmobiliaria.es, en el teléfono 948 23 13 13 y en nuestras redes sociales.
Nacho, muchísimas gracias por hablarnos y por informarnos de esta importancia de valorar nuestra vivienda y cómo se comporta el mercado en nuestra comunidad. Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
¡Atención, Navarra! Esta semana, días sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A número 10 y mueblesamat.com.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
Y en este miércoles vamos a recuperar esa sección de folclore en COPE. Para ello saludamos a Alberto Magán Ciervide. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy vamos a hablar de El Canto de la Aurora.
Así es. Inmersos en el mes de octubre como estamos, pues vamos a dedicar este programa al Canto de la Aurora, que es su mes por excelencia, ya que su origen está en las cofradías del Rosario y octubre es su mes, el mes del famoso Rosario de la Aurora. Bueno, aunque el Canto de la Aurora existe en toda España y con muchas variantes, hoy vamos a hablar de Navarra. El Canto de las Auroras es un tema muy querido en Navarra, que mantiene muy viva esta tradición. Es una tradición de origen religioso y también musical, tanto en su inicio como en su desarrollo. Con el paso de los años se ha convertido además en un género musical fundamental en nuestra cultura navarra y que sin duda dota de tradición y solera a nuestro folclore. Tuvo su origen en el fomento del Santo Rosario, como medio para animar a los fieles a acudir a su rezo antes de la misa del alba, lo que conocemos como la misa primera o la misa de la aurora. Y los auroros eran pues como una especie de despertadores de los vecinos para que acudiesen a misa antes de ir a trabajar.
Qué bueno.
De ahí que muchas de las letras de sus coplillas comienzan con la palabra despierta, atiende, amanece. Vamos a poner algunos ejemplos, que además voy a intentar cantároslos a ver si me salen todos.
Ay, qué chulo.
En Puente la Reina, la aurora de difuntos, por ejemplo, comienza. Despierta, hombre, despierta, vamos al templo a rezar, a rogar por ese alma que pasa la eternidad. Cuenta Falla, la aurora de la madre Nicole. Despierta que amanece, la aurora canta en la tierra, con aire de Sor Chico. En Pamplona tiene una aurora que cantan en diferentes ocasiones a modo de preludio y que comienza. Despierte Pamplona con este cantar que lleva hacia todos mensaje de paz. O la aurora de la Virgen de Juan Pitillas. Amanece la aurora brillante y el sol de justicia con su gran poder. Y la Virgen María nos llama todas las mañanas al amanecer. En Cascante, la aurora de Santa Vicenta. Amanece el solemne día, llenando de gloria a nuestra ciudad.
Qué chulo.
Bueno, esto es,
oye,
un poco,
Alberto,
los inicios.
Entiendo que no me lo vas a poder decir, pero oye, son todas muy chulas. No sabría decirte cuál me gusta más. Lo que no sé es si tienes favorita. No te voy a preguntar cuál es, ¿eh? Pero ¿tienes favorita de todas estas?
Bueno, siempre hay unas favoritas o que tenemos más devoción a unos santos que otros. Pero sí, sí, son todas muy bonitas y cada
son
cual tiene pues su cosa, su aquel, su duende, que yo digo.
Y ahora
otras como
nos
en Morán,
hasta Olite, ¿no? Ahora.
Sí, en Olite, por ejemplo, pues entre sus auroras tienen una que recuerda en la fiesta de la Virgen del Cólera, pues que al acudir los vecinos de Olite a la protección de la Virgen del Cólera, les libró de esta epidemia. Y también cantan ellos. Celebramos en Olite una gran fiesta en honor de la Virgen nuestra Madre que un buen día preservó. Bueno, sigue pues contando un poco la historia del día. Hay muchas letrillas de los rosarios de octubre que muchos pueblos comienzan, por ejemplo, despertad del sueño, hijos de María, que amanece la alba anunciando el día. Todo esto tiene muchas variantes porque según el lugar, como es una tradición que por lo general se ha transmitido de forma oral, pues puede cambiar las letras, un poco las melodías, pero vemos que siempre se hace referencia a la mañana. Por ejemplo, en Bar Aswan, la aurora, la Virgen de Egipto, que dice: en el silencio de la mañana, cuando la aurora anuncia el día. Y luego siempre continúa haciendo una invitación a acudir al rosario, a la aurora o a la misa. Por ejemplo, cristianos, venid, devotos, llegad a rezar el rosario a María. O por ejemplo, venid con fervor, venid con fervor. O venid sin tardar, venid sin tardar. Como pidiendo la premura, que tienen que llegar con rapidez, que esto llega. También por lo general las auroras cuentan la vida del santo del día y se les pide alguna gracia, la bendición, protección, o simplemente se exalta la fiesta religiosa que se esté celebrando, pues como el Corpus, la Pascua, la Navidad. En Artajona, por ejemplo, la aurora de San Isidro nos dice: hoy es día de aquel San Isidro, labrador insigne, gran madrugador. Nos cuenta un poquito la vida del santo. O en Peralta, la Virgen de Nieva, exaltan: viva, viva la hermosa María, cuyo dulce nombre celebramos hoy. O en Andosilla, la Virgen de la
Alberto,
Cerca.
Te aviso que a nuestro Víctor Castillo se ha puesto una sonrisa con lo de Peralta, evidentemente él es de allí. Perdona por el inciso, seguimos con Andosilla.
No, hombre, ¿y cuántas veces ha tocado la aurora con su acordeón, Víctor? Que nos emociona.
Pues a montones, dice.
Eso es. Nada, pues por un poquito más ejemplos de toda Navarra, aunque es imposible llegar a todo, pero de la Virgen de la Cerca: sea la Madre de Dios de la Cerca, en Andosilla, o en Ujuel de la Natividad: hoy es día que nace María. Cada uno va contando un poco la historia o la fiesta que se celebra. Son unas canciones muy descriptivas, que están poniéndote en situación y que invitan. Y así, pues como digo, podríamos ir con las auroras de todos los pueblos de Navarra, que son muy bonitas e innumerables. Uh-huh. Por lo general, las auroras tradicionales tienen siempre el mismo estilo y la misma estructura. Una cuarteta con un estribillo y dos versos más. Pero como toda la música, con el paso de la época y en cada lugar, ha ido cambiando y enriqueciéndose a lo largo de la historia. Y eso es bueno, porque en la variedad está la riqueza, y en Navarra, en tema de auroras, tenemos un gran patrimonio material, porque lo conservamos mucho escrito en archivos, e inmaterial. Y además, gracias a Dios, el acervo popular lo sigue enriqueciendo. Uh-huh. Y bueno, volviendo un poquito al principio, si buscamos un poco por los orígenes, se trata de la aurora, el canto de la aurora, de una práctica documentada al menos desde el siglo XVII. Por ejemplo, en Tafalla tenemos libros de actas desde el año 1628, tanto desde los rosarios de la aurora como de las salidas a cantarlas. Y gracias a ello, pues nos hacemos un poco a la idea de lo que pasaba en cada uno de ellos, porque algunos días los detallan, vamos, al pormenor. ¿Cuántas personas iban? ¿Cuánto habían cobrado los músicos? ¿Cuántas paradas se habían cantado a lo largo del pueblo o de la ciudad? ¿En dónde? También alguna que otra anécdota, como por ejemplo una vez que dice que hacía tanto frío que se había helado los instrumentos e incluso la llama del farol.
Toma ya.
Y bueno, una anécdota muy curiosa y que me gusta y os la voy a compartir. Leyendo entre las actas, aquí en los auroros de Tafalla, encontramos con sorpresa, además, el origen de uno de los orígenes de esta expresión, que se ha terminado como el rosario de la aurora. Es un acta del año 1717. Entonces, las parroquias de Tafalla, Santa María y San Pedro, tenían cada cual su rosario de la aurora y salían a la procesión prácticamente a la vez. La cuestión es que en un momento del recorrido se cruzaban y, claro, cada parroquia pues quería superar a la otra. En la gente que iba en las filas del rosario, en la altura a la que iban los estandartes, quién cantaba más fuerte y mejor. Vamos, pues cosas populares que anda que no habremos visto en miles de situaciones o contextos, un poco la rivalidad. Total, que por el motivo que sea, un día en el rosario, en ese cruce, pues alguno encendió la chispa y se debieron de dar a estartar con lo que sea. Y desde ese momento, el secretario del ayuntamiento, cada vez que había una riña en el pueblo, apuntaba: otros que han acabado como el rosario de la aurora, a farolazos. Así que vemos también cómo termina la expresión. Debieron de terminar pues dándose con los faroles buena caña. Y bueno, por ver la evolución un poco, sería a partir de 1878 cuando las auroras conocieron su gran apogeo, a raíz de que el Papa León XIII estableció la obligación del rezo del Santo Rosario en el mes de octubre. Y con la sociedad pues mayormente teocentrista de aquella época, tuvo gran éxito. Y a partir de ese momento, en numerosos pueblos, se generalizaron las rondas de personas con los faroles, estandartes y campanillas para cantar el rosario y la aurora del día. Y además, como en Navarra siempre ha habido muy buenas voces, pues ha habido siempre un gusto, ha tenido que ser siempre un gusto despertar con el canto de la aurora. Y eso sí, tenemos que hacer una pequeña diferencia entre el rosario de la aurora, en el que se cantan pues, los Padre Nuestros, Ave Marías, glorias, letanías y letrillas propias de la Virgen del Rosario, y por otro lado el canto de la aurora, que sería pues, la ronda mañanera por las calles cantando la aurora del santo o fiesta del día en diferentes puntos de la población. Los auroros en su origen tenemos que recordar que eran todos hombres y se pegaban buen madrugón, con lo que se ganaban con creces el desayuno, pues había en ocasiones que cantaban la aurora, el rosario y luego la misa. Así que había que ir con energía.
Sí.
En sus inicios sabemos que se cantaban las auroras a capela, sin música, y luego ya acompañados por músicos que aquí ya, depende del lugar, iban acompañados de unos instrumentos u otros. A lo largo de los siglos vemos como en los pueblos donde había capilla de música, en las parroquias, pues los auroros iban acompañados pues, por favordones, violines, flautas traveseras, en otros por bombardinos, tubas, a veces incluso con un armonium que lo transportaban en un carro. Y ya a partir de 1717 sabemos que en algunos sitios se acompañaban por quintetos de viento madera y quintetos de viento metal. Con ello pues surgen auroras muy elaboradas y muy cultas, auroras a voces y con acompañamientos que parecen auténticas operetas. Eran compuestas por directores de capillas y organistas como José Preciado, conocido como el italiano enterrado en Olite, o Julián Flamarique, directores de banda como Tomás López, de corales como José Menéndez, y son repertorios muy bellos que se conservan en muchos archivos y se siguen cantando por las calles. Y gracias a Dios, para que no se pierdan, como suele pasar a veces con la música tradicional popular, se han grabado en muchos pueblos CDs, que también encontramos en Spotify o YouTube, bueno, como los auroros de Andosilla, los de Puente, Pamplona, Artajona, Falces, tristemente desaparecidos, pero que los podemos ver en YouTube, o Tafalla. Y ya en el siglo XX surgen más grupos de auroras acompañados por rondallas y cambia un poco el estilo de la música de las auroras, menos serias, más populares y con más estilo de la tierra, tirando al pasacalle, el sorchico e incluso la jota, con autores como Joaquín Madurga o Manuel Turrías, entre otros. Y bueno, esta tradición ha tenido pues, momentos de altibajos, pero se revigorizó muchísimo en la década de los 80 y 90 gracias a las concentraciones de auroros. Aunque en algunos lugares, no ya desde un punto de vista tan religioso, sino más musical, cultural o folclórico. Las concentraciones de auroros llevan celebrándose desde el año 1978. Se han celebrado 45 ediciones y cada año un pueblo es anfitrión y todos los auroros se concentran en él para cantar y rezar juntos y para enseñar, compartir y exponer orgullosos pues, las auroras de su pueblo. Y es un día muy bonito de música y de hermandad. Existe un canto común, que lo hemos escuchado al inicio del programa, que cantan todos los auroros de Navarra juntos. Se titula Salve Aurora María. Es el himno de los auroros de Navarra, compuesto por Joaquín Madurga. Y al escucharlo a todos los auroros juntos, que en alguna concentración se han superado los 4.000 asistentes, pues pone la verdad que los pelos de punta.
Qué
Ahí lo escuchamos muy bien.
Sí.
Yo animo a todo el mundo a que coja el testigo y se haga auroro. Da un poco de pereza al madrugar, porque como la palabra dice, es al amanecer. Y además muchas auroras recuerdan esto de la pereza de madrugar. Por ejemplo, encontramos una que nos dice: vence ya la pereza, cristiano, porque hoy te llama la madre de Dios. O en otra letra encontramos: labrador perezoso, vístete a prisa, que después del rosario viene la misa. Pues eso, la pereza, un pecado capital, había que vencerla, porque además era algo malo y solo el demonio podía estar detrás. Y con esto yo sé que las personas un poco avanzadas de edad que nos están escuchando, seguro se acuerdan de esta melodía que dice: el demonio a la oreja te está diciendo, no vayas al rosario, sigue durmiendo. Y le sigue el tradicional y mundialmente conocido: viva María, viva el rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Son letrillas que son muy populares y que luego han dado pie a cantarlas pues a veces de juerga o con otras letras más jocosas. que tirando para casa, quiero recordar una que se cantaba en Tafalla nombrando a las personas que más organizaban las auroras y que decía: viva Crispín, viva Ciprés, viva la Furricanda, vivan los tres. Y bueno, pues precisamente la quiero recordar también porque se nombra a este personaje de la Furricanda, una señora con este apodo, pero que se llamaba Esperanza Landa y que posiblemente fue la primera mujer que salió a cantar las auroras allí. Y pongo de manifiesto con ello la importancia que ha tenido la incorporación de la mujer a los grupos de auroros, porque sin ellas en muchos lugares habría desaparecido y lejos de ello los han fortalecido y mucho.
Qué bueno.
Bueno, pues para concluir, quiero reconocer el esfuerzo y la constancia de estos juglares de la Virgen y cantores del Ángelus matutino, que quieren borrar con su canto al amanecer la oscuridad de la noche y la oscuridad de las almas para dar luz y esperanza. Tantos auroros que siguen madrugando, bien por fe, por devoción, por tradición o por afición, y que gracias a ello mantienen este gran legado del que somos responsables que pase a generaciones futuras y no se pierda.
Además, pues de verdad,
nos da identidad, historia, riqueza y llena de solera una parte de nuestro folclore navarro.
Oye, muy chulo este homenaje y este repaso del canto de la aurora por parte de Alberto Magán Ciervide.
Muchas gracias.
Musicólogo tafallés. Alberto, que muchísimas gracias.
A vosotros.
Y que hemos disfrutado mucho, ¿eh?
Me alegro.
Un fuerte abrazo.
Feliz mes de octubre.
Feliz mes de octubre. Llegamos así a las 13:50, donde vamos a hablar del Día Mundial de las Carreteras y de la situación de nuestras carreteras.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50, reciban un saludo de Alberto Sanz. Hablamos del Día Mundial de las Carreteras. Y en este miércoles queremos hablar del Día Mundial de las Carreteras y queremos saludar a Ignacio Orradre de ANET. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Día Mundial de las Carreteras, lo que no sé es si es un día para celebrar desde ANET con la actualidad que tenemos en el sector del transporte.
Hombre, pues no. La verdad que no es un día como para celebrar, es un día para hacernoslo mirar, ¿no? Porque, bueno, pues en lo que es en Navarra tenemos un déficit de conservación de carreteras bastante alto, dado que en los últimos 12 años pues prácticamente se ha invertido menos de la mitad de lo que se debería haber invertido.
Entiendo que duele más por ver de dónde venimos, ¿no?
Sí. Tenemos encima de la mesa, además, el hecho de que con los peajes quieren que mantengamos las carreteras de altas prestaciones, que son unos 400 kilómetros de vías de Navarra, de los 3.917 que hay. Eso no llega a un 10%, o es un 10%, algo más de un 10%, perdón. Y el resto de vías no sabemos nada. Y cada año que no se invierte, Alberto, es que cuesta mucho más la reparación posterior. Entonces, estamos viendo que la factura se incrementa solo por el hecho de no trabajar correctamente en los presupuestos la imputación de las partidas en conservación.
Y claro, todo esto teniendo en cuenta que el transporte paga sus impuestos y que luego la carretera no está como debería.
Eso es, llevamos muchos años pagando por algo que no estamos recibiendo y encima ahora nos reclaman que para el futuro lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? Y además que lo vamos a pagar en Navarra y en el Estado lo han quitado, ¿no? Lo han quitado, pero a cambio ya Europa dice que el transporte entra en el régimen de comercio de derechos de emisión. Por lo tanto, entiendo que si siguen adelante con los peajes, que esperemos que no, estamos pagando por el concepto de quien contamina paga, que está continuamente en la boca de los políticos, por parte del peaje, luego también vamos a pagar por el régimen de comercio y de derechos de emisión. Vamos a pagar dos veces, más lo que estamos pagando ya con nuestros impuestos, que entendemos que tiene que servir para mantener las vías, ¿no?, de todos.
¿Cuál es la solución o la petición que hacéis?
Bueno, inicialmente, aparte de que no se implanten los peajes en Navarra, es que el gobierno haga lo que tiene que hacer en presupuestos, y es que si tiene una planificación, que es el plan de carreteras, con unos importes que tiene que destinar cada uno de los años en materia de conservación, los destine, que son muchos kilómetros, la factura cada vez se está incrementando, y si no empezamos ya, vamos a tener un problema mucho mayor en el futuro. Y si no lo hacen, por que piensen en la seguridad vial, o sea, una carretera mal mantenida genera muchos más accidentes que una con un firme renovado.
Y que en el fondo, cuanto mejor y más fluido vaya el transporte, es que hace una comunidad mucho más competitiva.
Eso aparte. Si cuidaran un poquito más lo que es el transporte y la logística, como hace, por ejemplo, Zaragoza, que son nuestros vecinos, tendrían un desarrollo mucho más potente en otros aspectos. Zaragoza tiene industria, como nosotros, pero en el ámbito logístico es bárbaro lo que tienen. Entonces, tienen hasta una dirección general solo de logística. Entonces, tenemos muy cerca el ejemplo de lo que debemos hacer, y bueno, pues no creemos que, bueno, la estrategia logística de Navarra ahí está, en alguna estantería.
Por un lado entiendo que tenemos que hacer un plan, por otro lado entiendo que tenemos que tener las carreteras en el modo adecuado, y entiendo que otra pieza clave puede ser los presupuestos.
Sí, si no hacemos prioridades presupuestarias que sirvan para el mantenimiento de las carreteras y el fomento de la logística, incluso planteamos que las áreas de descanso estén mejor acondicionadas, baños, duchas, tal, para nuestros conductores, y no conseguimos que esto vaya adelante, bueno, pues nos quedaremos en el vagón de cola, ¿no?
Entiendo por lo que dices que estáis dolidos. Lo que no sé es cómo de optimistas estáis de poder encontrar esa solución.
Bueno, yo soy optimista por naturaleza, pero la verdad que los años te van dando bastantes palos. Y vemos a un gobierno que solo está pensando en la recaudación para un mantenimiento, con cualquier excusa, tenga o no tenga razón. Hay estudios de que el 90% de los camiones que pasan son de fuera, que nosotros no entendemos porque estamos todo el día andando por aquí. O el quien usa paga y quien contamina paga, perdona, usamos todos, con el dinero de todos se han mantenido siempre las carreteras, ahora porque tenemos que pagar solo los transportistas. Quien contamina paga, dices, estoy pagando el impuesto de hidrocarburos, que tiene un componente de coste para todo el tema de carreteras, estoy además entrando en el comercio de emisiones. ¿Qué más argumentos vas a sacar para justificar una medida como los peajes en Navarra? Entonces, bueno, pues la cabezonería pues les lleva pues a seguir planteando cosas que para nosotros son ilógicas.
Pues a ver si entre todos seguimos remando y podemos encontrar una solución, o por lo menos mejorar la actual. Ignacio Rodríguez, desde ANET, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Mira qué bien, acabo de ver que en mi supermercado Unide celebran el aniversario. Unidersario lo llaman. Y además de precios estupendos, sortean viajes a la Riviera Maya, a París, a Roma, y vales de 150 euros para tus compras. Me han dado una papeleta para participar en el sorteo. A ver si hay suerte. Tan cerca, tan tuyo.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos con el Día de las Carreteras. Andrea Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿qué tenemos que ampliar ahora desde Tradisna?
Sí, pues nos hemos ido hasta Tradisna, la otra asociación de transportistas, y bueno, pues una de las principales preguntas que se hacían era que, ¿tú te acuerdas cómo eran las carreteras navarras hace 10 años?
Punteras.
Bueno, pues eran de las mejores de España, y ahora, todo lo contrario.
Y ellos mismos nos decían que antes Navarra marcaba un escalón, ¿no? Parecía que entrabas en otra comunidad con otra tipología de infraestructura y evidentemente en mejores condiciones. Hoy en día no. Hoy en día las infraestructuras del resto del estado y de provincias limítrofes se ha igualado y desgraciadamente pues ese deterioro ha hecho que pues estemos en una normalidad y que no se vea esa diferenciación de nuestras cifras.
Piden por ese mantenimiento, por servicios dentro de esas carreteras, como hemos escuchado, y la máxima de las reivindicaciones son esos peajes, porque pues el resto de España no los va a pagar y quien pase por Navarra los va a pagar.
Lo que nosotros venimos a decir es que no entendemos el que el gobierno de Navarra, en base a un estudio sesgado y por tanto erróneo, siga en sus 13 de querer implantar un peaje cuando claramente en el gobierno estatal ya ha acordado con la Unión Europea el que no haya que implantar. No entendemos esta unilateralidad y desde luego el que no se cuente con
este problema que va a hacer, uno, que pagamos dos veces, porque pagamos el peaje y luego pagamos los impuestos que ya incluyen ese peaje, pues del mantenimiento de las carreteras, del combustible,
claro,
también de las emisiones de CO2 y lo más importante, que si a ti te cobran pasar por Navarra, pero no te cobran por otro lado, ¿por dónde vas? Pues por el otro lado, ¿no? Pues efectivamente, que eso puede restar volumen en las carreteras navarras.
Y competitividad de nuestras empresas.
Exacto.
A Andrea Delgado, como siempre, muchas gracias.
A ti, como siempre.
Luego, a partir de las 3:25, hablaremos en formación de deporte, pero les aviso ya que Osasuna se ha impuesto 2-1 en amistoso esta mañana en Tajonara, Osasuna Promesas, con dos goles de Raúl García de Aro, pero que además Darko Brasnak ha disputado sus primeros minutos en partido amistoso después de su lesión. Llegamos a las 2, siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.